Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Está escuchando
a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 29 de noviembre de 2012. El tema que abordaremos el día de hoy es Relación Bilateral Actual, México-Estados Unidos de América, Nuevos Horizontes. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia del maestro Humberto Hernández Haddad. Bienvenido, maestro.
Buenos días, doctora.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo, 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. Humberto Hernández Haddad, abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, obtuvo en 1972 el Premio Nacional Presidente Benito Juárez con el trabajo jurídico Análisis Constitucional de las Leyes de Reforma. Él es posgraduado en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard, con maestría en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. Cargos que ha ocupado. Ha sido diputado federal en dos ocasiones, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, senador de la República. Fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, secretario de Asuntos Internacionales del CEN del PRI, cónsul general de México en San Antonio, Texas, articulista en varios periódicos y revistas de México y del extranjero. Obtuvo recientemente el premio Juchimán de Plata en la categoría de Derechos Humanos y por la Paz, otorgado por Juchimanes de Plata Asociación Civil en el estado de Tabasco, precisamente en este mes de noviembre de 2012. Maestro, el año que está por concluir, por terminar, se vivieron elecciones tanto en nuestro país como en el vecino país del norte. El escenario político-económico es un referente obligado, sobre todo en el sentido de la manera como ha transcurrido la relación comercial entre ambos países y el afrontar la crisis económica mundial que aún prevalece. Es por ello, creo yo, muy importante conocer su opinión, su punto de vista, sobre los aspectos más relevantes de la relación actual entre ambos países, en términos generales. ¿Cuál es su opinión?
Pues primero que nada, doctora Irma Manrique, me da mucho gusto saludarla desde este espacio de Radio UNAM.
Gracias.
Que mucho explica el esfuerzo que hacen ustedes desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM para asumir una gran responsabilidad que tienen como estudiosos de la economía: dotar al país de un diagnóstico objetivo, científico, de cuál es el contexto económico interno y el internacional y qué camino va a seguir el país en momentos en que la economía mundial está atravesando por un periodo de incertidumbre. Hay una crisis económica profunda en los Estados Unidos, es una crisis doble: por un lado es una crisis fiscal, por un sobregiro que están tratando de resolver. Precisamente el mes próximo, diciembre, será un mes crítico para los Estados Unidos en materia fiscal. Y por el otro lado, una polarización política que tiene divididos, desunidos a los Estados Unidos. Es una situación política difícil que habrá que observar con mucho cuidado para que no tenga efectos adversos sobre México. Y en el caso de la eurozona, se habla por parte de algunos expertos de que viene un momento sismático en donde podrían haber peligros para que subsista la integración supranacional de los europeos y que algunos países tendrían que acudir incluso a la solución de salir del euro ante la imposibilidad de ajustar sus tipos de cambio por estar pegados a la divisa europea. Cualquiera que sea el camino que vayan tomando estas economías, México necesita hoy un grupo de investigadores económicos que mantengan día a día informado al país de cuáles son nuestras perspectivas. Por eso su pregunta la comienzo a responder diciéndole: qué bueno que el pasado martes 27 Enrique Peña Nieto estuvo en Washington para entrevistarse con el presidente de Estados Unidos y adelantar en una agenda de trabajo que para México la prioridad va a ser el desarrollo económico. La prioridad de México tiene que ser el desarrollo de su potencial humano, físico, productivo, y no la distracción de recursos en relegar las metas nacionales del desarrollo de México persiguiendo quimeras, hablando de los efectos y no de las causas. En materia de migración, por ejemplo, se ha perdido mucho tiempo en intentar una solución legislativa, jurídica, a lo que es un problema fundamentalmente económico. Seguirá habiendo emigración masiva, desbordada e indocumentada, mientras nuestra economía no tenga la capacidad de generar la ocupación suficiente con empleos bien remunerados para que nuestros connacionales trabajen dentro de México sin necesidad de tener que buscar un empleo fuera del país. Ir a las causas y no a los efectos es imperativo en materia económica. Qué bueno que también el miércoles 28 estuvo el presidente electo Enrique Peña Nieto a entrevistarse en Canadá con Stephen Harper, el primer ministro canadiense, porque Canadá tiene un gran potencial de asociación con México. Ya hoy por hoy, 80% de la minería mexicana está en manos de empresas mineras canadienses.
Cierto.
Es necesario hablar con Canadá en términos de buen entendimiento sobre cómo trabajar de manera más productiva en un contexto donde los dos países puedan beneficiarse, pero México necesita recuperar la definición de sus metas nacionales de desarrollo. Concluiría esta respuesta a su interesante pregunta, doctora Irma Manrique, diciéndole: quizá lo mejor que podríamos hacer en este momento los mexicanos es sentarnos a redactar nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que impone como obligación la Ley Federal de Planeación, que establece un plazo legal para que en marzo del año próximo sea dado a conocer ante el Congreso de la Unión, y que en ese Plan Nacional de Desarrollo todos los sectores productivos del país y grupos de pensamiento y de investigación, como es el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, puedan participar contribuyendo a definir dónde están los verdaderos intereses del desarrollo social, económico, cultural, de la infraestructura física que tanta falta hace, en donde se advierte ya un peligroso rezago, sí. y que puede permitir en los próximos años que el país aproveche todo su potencial.
Exacto. Entonces, ¿piensa usted que en la agenda ya bilateral con los Estados Unidos tendría que abordarse ciertamente el interés de ambos en determinados temas que son, bueno, para ambos países, bueno, muy importantes? En este caso, ha hablado usted de un tema fundamental, que es el de la migración. Se habla, pues, que de reforma migratoria en los Estados Unidos, y si la reforma va a ser más fuerte o más dura, digamos, en términos de aceptación de nuestros connacionales, o qué va a pasar, o cada estado va a pronunciarse en pro o en contra de que puedan seguir asistiendo o yendo hacia allá mexicanos u otros extranjeros, sobre todo de América Latina. Entonces, esto es un tema que sí es de la agenda bilateral, tan bilateral como el de tratar de los intereses de México y de Canadá en términos del Tratado de Libre Comercio, porque esto sería ya en conjunto con los tres
países. Qué bueno que menciona, doctora Irma Manrique, el Tratado de Libre Comercio para la América del Norte, que está siendo ya considerado como obsoleto desde Washington.
Sí.
Y la razón por la que el gobierno de Estados Unidos ha hecho sentir que el Tratado de Libre Comercio para la América del Norte pronto estará guardado en una vitrina de museo es que han iniciado una negociación al más alto nivel para construir el nuevo Tratado de Libre Comercio Transpacífico, que llevaría ahora la presencia latinoamericana, ya no solo de México. Viene así el diseño. El gobierno de Estados Unidos ha iniciado, a partir del 15 de junio, en la cumbre económica G20 celebrada en Los Cabos, Baja California, con el anuncio oficial de que México fue admitido, para comenzar un proceso de negociación dentro del llamado, por sus siglas en inglés, TPP, Trans-Pacific Partnership, el Acuerdo de Libre Comercio Transpacífico, con la participación de Canadá, Malasia, Vietnam, Japón, Brunei, Australia, y por América Latina, Chile, Perú y Colombia. De manera que este nuevo diseño, que lo veo, es geoestratégico y al mismo tiempo es geopolítico, en nombre del libre comercio, hace un cruce que viene desde Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú y Chile, en la costa del Pacífico del hemisferio americano, y se mete a Malasia, Vietnam, Japón, Australia, Brunei, creando un bloque de comercio que, como ustedes bien saben, desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, se introduce al espacio más creativo e innovador de la economía mundial. El mundo ha dejado de ser una economía transatlántica desde hace varios años. Por el volumen de transacciones comerciales y la producción industrial y el consumo que se realiza en la cuenca del Pacífico, hoy vivimos una economía mundial transpacífica. De manera inadvertida se fue dando ese cambio gradual, y el mundo que había conocido su epicentro económico y cultural alrededor del Mediterráneo y luego del Océano Atlántico, hoy es un mundo transpacífico en términos de volumen económico, de actividad económica. Y México tiene 7,000 kilómetros de litoral en el Océano Pacífico.
Cierto.
De modo que habrá que estar muy atentos, y ahí ustedes en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM pueden jugar un papel importantísimo para definir cuál es el mejor interés nacional y cuál es la ecuación de costo-beneficio en la manera en que México se va a insertar dentro del TPP, que por cierto va a tener su ronda para la primera negociación con participación de México el 15 de diciembre en la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda. Allí se sentará por primera vez la delegación mexicana para comenzar a insertarse y negociar en todos los temas, en comercio, desarrollo industrial, propiedad intelectual, marcas, registros, patentes. Es realmente el tratado que en este momento debiera de ocupar la mayor intención y capacidad de investigación de los economistas mexicanos.
Eso es muy cierto. Tiene usted toda la razón. Y creo que existe, por supuesto, ya esta preocupación dentro del instituto, aun cuando, bueno, todavía como no tenemos todos los elementos ni quiénes van a estar participando ahí directamente, el personal que esté allí y quiénes nos van a representar. Bueno, esto todavía no lo sabemos, pero será muy interesante, como dice usted, y necesario que México tenga una buena presencia y que los economistas estén muy pendientes de lo que se negocia finalmente, ¿no? En fin, esto es importantísimo. Pero volviendo al punto de la del asunto bilateral, y que, bueno, recientemente ha estado por allá el recién nombrado presidente de México, no sé si usted sepa de bien a bien cuál es, aparte de la agenda del punto de la migración, ¿qué otros puntos serían importantes de mencionar y que no estén presentes o que no se han expresado?
Doctora Manrique, me gustó mucho que el presidente electo de México dejara ya de lado esa idea distractiva de que los recursos de México están volcados hacia un violento conflicto persiguiendo narcotraficantes. Todo esto va contra nuestra mejor tradición como un país no militarizado. Sí, militarizar la vida de México es un gravísimo error. Lo que menos necesita México es introducirse en una militarización inducida por razones geopolíticas que nos aparta de buscar nuestros objetivos de desarrollo nacional. ¿Y qué fue lo que dijo muy acertadamente, en mi opinión, el presidente electo Enrique Peña Nieto? Pronunció dos palabras: fronteras seguras. Hay que hablar de fronteras seguras, que eso incluye no solamente la persecución de los grupos delincuenciales, sino también persigue el recuperar en las fronteras el orden, la legalidad, la seguridad fitosanitaria, la salud, la no contaminación ambiental, evitar descargas tóxicas y crear en las fronteras, en vez de las zonas caóticas que hoy se están viviendo, no solo hay tramos de la frontera norte que tienen problemas de violencia y desorden, las del sur se están volviendo verdaderamente una bomba de tiempo.
Peligrosísimo, sí.
Entonces, recuperar la seguridad de las fronteras, lo redujo muy bien Peña Nieto a dos palabras. Fronteras seguras es un tema que enlista alrededor de 30 subtemas que van a requerir la colaboración bilateral de los gobiernos de México y de Estados Unidos, porque en esos 3.000 kilómetros de frontera, 2.000 millas que comparten México y Estados Unidos, ahí es necesario trabajar urgentemente no solo con las policías y el ejército, sino hay que trabajar en recuperación ecológica, ambiental, de salud pública, de infraestructura, de control de desechos tóxicos. Es una agenda de trabajo que generaría para varias décadas cientos de miles de empleos productivos, recuperando la capacidad productiva de la frontera. Propondría, doctora Irma Manrique, que uno de los instrumentos para eso sea el Banco de Desarrollo de la América del Norte, que lo llaman en Estados Unidos el Nada Bank, porque ha hecho nada. El Nada Bank es el North American Development Bank, el NAD Bank, que tiene su sede en San Antonio, Texas, y que hasta hoy ha sido ficticio, a pesar de que México tiene allí depositado un cajón de recursos financieros, pero que en su estatuto orgánico, el NAD Bank, el Banco de Desarrollo de la América del Norte, solo puede trabajar en 50 kilómetros a partir de la frontera en ambos lados y solo para proyectos muy específicos de agua, drenaje y basureros de desechos sólidos, cuando en realidad la lista de obras de infraestructura que en el norte de México y el sur de Estados Unidos se pueden volver complementarias es mucho más amplia que esos servicios municipales básicos. Yo estoy convencido de que tarde o temprano México tendrá que promover ante el gobierno de Washington un banco binacional de desarrollo. Se puede seguir llamando Banco de Desarrollo de la América del Norte o ponerle cualquier otro nombre, el nombre es lo de menos, pero la misión específica de ese Banco Binacional de Desarrollo tendrá que ser financiar las obras de infraestructura, incluye presas, control de hidráulico, para resolver problemas que se están acumulando entre el sur de Estados Unidos y el norte de México.
No solo acumulando, sino se están volviendo peligrosísimos. Así y es. Que en verdad todo el daño que está causando, sobre todo los desechos tóxicos, pues no está siendo resuelto en particular para México en nada.
Hay en el Golfo de México, cerca de la desembocadura del río Mississippi,
sí,
una zona del tamaño del estado de Massachusetts que ya no tiene oxígeno el agua del Golfo de México.
Ciertamente.
Es epoxia. Uh-huh. Cuando ya no hay ni fauna ni flora marina, simplemente es una masa de agua que en el Golfo de México ya murió por las descargas tóxicas químicas, principalmente de fertilizantes que desembocan por el río Mississippi hacia el Golfo de México.
Esto sí tendría que ser resuelto y financiado para su resolución por este banco famoso, ¿no? El NatBank.
Entonces, ese sería un instrumento idóneo,
sí,
constructivo,
ajá,
que permitiría canalizar recursos para generar empleos y resolver problemas concretos que afectan a los dos países.
Entonces, este sería un punto fácilmente incluible en esta agenda bilateral, que aún, pues, no sé, no ha sido tratada, que quizá habríamos de propugnar porque este estuviera presente, ¿verdad? Eso de tener una zona tan grande de mar relativamente muerto, no relativamente, ciertamente muerto, no como el mar muerto de allá de Europa, sino aquí sí realmente sin vida, que es muy, de veras muy inconveniente tener esto y precisamente dentro del Golfo de México.
Otra área muy importante de cooperación bilateral,
sí,
va a ser la administración de los recursos de extracción del petróleo en las aguas profundas del Golfo de México.
Le iba yo a preguntar esto, ¿cuál era su opinión?
Bueno,
efectivamente, ¿no?
Ya se firmó precisamente en el contexto de las reuniones celebradas en Los Cabos en junio de este año, se firmó un tratado por el cual México y Estados Unidos convinieron los términos para explotar bilateralmente los yacimientos de aguas ultra profundas en el Golfo de México.
Uh-huh.
Introdujeron la figura del administrador de yacimiento, que será la autoridad que en uno de los cabezales pueda ejercer funciones de autoridad bilateral para efectos de controlar la producción y el reparto en un porcentaje que resulte equitativo para la extracción de esos recursos tan valiosos. Esos recursos, doctora Irma Manrique, representan para México la salvaguarda durante el siglo XXI, es la tesorería de la nación. De esos recursos depende en buena medida que a México no le vaya a faltar petróleo y que no le vayan a faltar los recursos fiscales básicos. Hoy por hoy, los hidrocarburos ya representan 38 centavos de cada peso que gasta la Federación. Los ingresos fiscales de la Federación hoy por hoy están sustentados en 38% por la extracción de petróleo.
Bien importante de tenerlo presente. Esto realmente sí, si realmente va a funcionar este administrador o esta administradora, bueno, saberlo de bien a bien. Esto no es nada más una figura decorativa o que esté presente nada más para de alguna manera justificar las asociaciones público-privadas, ¿no? Yo creo que sería pertinente que fuera algo bien conocido y, bueno, definido en las cámaras de una manera correcta, digo yo, que se sepa bien y que no sea, bueno, algo que se dice que puede ser o que existe y no existe.
A propósito del petróleo, que sigue siendo uno de los temas donde México se sienta a la mesa es una credencial que lo acompaña, la de país petrolero. Es un gran anuncio, una buena noticia, saber que los megayacimientos de hidrocarburos en tierra, no solo en el mar, en tierra, son parte de la realidad de México en el siglo XXI. Acaban de anunciar la semana pasada el descubrimiento de un megayacimiento en Nacajuca, Tabasco, a 23 kilómetros de Villahermosa. Tiene un gran potencial productivo de alrededor de 500 millones de barriles. Navegante 1, así lo han bautizado a ese pozo, y viene a confirmar que en la relación bilateral de México con Estados Unidos, la agenda de los hidrocarburos tiene que ser llevada al plano de una administración eficiente industrial de los recursos que México hoy solo está vendiendo como materia prima cruda. ¿Por qué lo digo? Porque cuesta trabajo creer, doctora Manrique, que siendo México un país con una planta industrial avanzada, con personal científico y tecnológico altamente calificado, México tiene recursos humanos altísimamente calificados en materia de ingeniería, estemos importando más de la mitad de las gasolinas que mueven el parque vehicular de la República Mexicana. No estamos refinando nuestro propio petróleo. Habría que considerar en una ecuación costo-beneficio cuántas refinerías realmente necesita México, en qué parte de la República, si conviene ponerlas cerca de los centros de producción o cerca de los centros de consumo, que son las dos consideraciones técnicas que en materia de construcción de refinerías llevan a la toma de decisión. Pero si alguien nos dijera, no hagan refinerías, porque es mejor ir y rentar las que ya están hechas en Estados Unidos, hay quienes así lo proponen, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué, mientras deciden dónde van a estar las refinerías, si aquí o allá, si rentadas o de propiedad nacional, ¿por qué no recuperar la petroquímica? Que ese es un gran negocio del cual el Estado mexicano se ha ido retirando de manera inexplicable, y hoy somos importadores netos de todos los plásticos y polietilenos que tenemos que adquirir para el consumo nacional.
Es cierto,
habrá que pensar en conclusión en materia de petróleo, que México deje de exportar petróleo crudo y comience ya a industrializarlo.
Muy bien dicho. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ha llegado aquí una llamada de parte del señor Eulalio Hernández, a quien le agradezco mucho su comunicación, que felicita al invitado y al programa. Dice, mientras México no abandone el modelo neoliberal, no podrá desarrollar su economía y no funcionará ningún plan de desarrollo mientras se mantenga el fundamentalismo del mercado.
Pues es un planteamiento que explica en buena medida el estado de frustración, de indignación de amplísimos sectores sociales. ¿Por qué se permitió al dogma económico neoliberal atar la capacidad productiva de las naciones e introducirlas en un túnel de desigualdad en el ingreso y la renta? Porque el resultado fundamental que deja el modelo neoliberal es la desigualdad, la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y el empobrecimiento incontenible de grandes contingentes. Pondría un ejemplo muy concreto: Grecia. Grecia hoy vive una tragedia económica de proporciones históricas, y es el modelo económico neoliberal lo que causó esto. Sí. Modelo que también tiene a España en la antesala de una gravísima crisis. Pero para aquellos que nos están escuchando y pudieran oír con escepticismo que el neoliberalismo solo produce desigualdad, vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos, 6 millones de propiedades tuvieron que ser quitadas a quienes las vivían porque no pudieron seguir pagando las hipotecas. ¿Y por qué no pudieron seguir pagando las hipotecas esas familias? Porque el modelo permitió una especulación sobre la especulación, haciendo paquetes bursátiles de hipotecas que se volvieron impagables, y cuando ya no podían con ellas en el mercado interno, las exportaron a bancos de otros países, principalmente europeos. Esa crisis detonó el 15 de septiembre de 2008.
¿Cierto?
Quebró a varios de los grandes bancos estadounidenses y llevó al gobierno de los Estados Unidos a tener que intervenir el sistema bancario con una inyección directa de capital fresco para que no quebraran. El paquete inicial fue de 720 mil millones de dólares. Se calcula que hoy van en 3 millones de millones de dólares y no han resuelto todavía el problema. Han acudido a una figura técnica de política monetaria desde la Reserva Federal. El señor Bernanke, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ha estado usando la figura del facilitamiento monetario, el quantitative easing. Es un facilitamiento cuantitativo de inyección de masa monetaria fresca para que la economía se siga moviendo. Y todavía no se logra el efecto deseable. Sigue la economía estadounidense sin dinamismo para crear las condiciones de crecimiento. De manera que el modelo no solo afectó a México, no solo afectó a América Latina, afectó a sus creadores, a quienes lo propusieron y lo impulsaron desde Estados Unidos y Europa. Hoy ese modelo los tiene metidos en serios aprietos. Hay que pensar de manera razonable en un equilibrio entre mercado, sociedad, el papel del Estado. Hay que pensar en que llegó el momento de trascender los dogmas económicos del neoliberalismo, y sugiero la lectura de un extraordinario libro del doctor John Gray, profesor de Historia del Capitalismo en la Universidad de Cambridge en Inglaterra. El libro se titula Falso Amanecer. Dice el doctor John Gray en Falso Amanecer que él toda la vida ha enseñado las ideas económicas del capitalismo porque es el sistema inventado en ese país y en donde ha venido, después de toda una vida de estudios económicos, a comprender que fue el papel del Estado el que moldeó ese capitalismo a través de leyes que permitieron, primero, que hubiera reparto agrario, que a partir del año 1215 hubiera una constitución cuando se le impuso al rey Juan Sin Tierra la Carta Magna, que es la primera constitución que hubo en el mundo, de la que aprovecho de hacer una recomendación amistosa, respetuosa, a nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Viene en el 2015 el aniversario de la primera constitución en el mundo, la Carta Magna impuesta al rey Juan Sin Tierra en Inglaterra. Pero también vendrá en el 17 el centenario de la primera constitución que consagró derechos sociales en el mundo, que es la de Querétaro, México, la constitución del 5 de febrero de 1917, a la que le debemos hacer desde la UNAM un homenaje institucional, cultural, de análisis jurídico, económico, sociológico, porque es la primera constitución que desarrolló el concepto de que el Estado no puede ser un árbitro indiferente ante los grupos vulnerables, tiene que ser un Estado con capacidad regulatoria. Traigo todo esto a colación porque el modelo liberal lo primero que buscó fue suprimir el papel regulatorio del Estado. Y en nombre de la desregulación, hicieron de la economía un reparto inequitativo, atropellado, que hoy presenta como saldo los desequilibrios, los desfalcos, las desviaciones, con las que están pagando muy caro los excesos de un modelo que no tenía por qué haber hecho a un lado el marco regulatorio del Estado.
Así es. Sí, esta, bueno, fue muy desafortunado el cambio llamado en economía y en otras ciencias sociales de modelo. Este modelo se aseguró muy bien. Los ideólogos, los que lo crearon y lo mantienen, han tenido mucho cuidado en volverlo casi ciencia exacta, metiéndole rigor matemático y etcétera al estudio, pues, de la economía a través de este modelo, que si bien se defiende, finalmente se defiende desde el punto de vista de las ideas y de los enfoques teóricos y la matemática y el modelo econométrico, etcétera, pero ya en la práctica, como usted mismo está diciendo aquí, bueno, ha sido de efecto depredador para todo el mundo. Esto que decía usted, que todavía Estados Unidos puede poner a trabajar al Banco Central y a emitir moneda, porque esto es lo que ha hecho todo el tiempo, salvar, digamos, poniendo liquidez en manos del consumo para seguir adelante en su enfoque particular de país grande y poderoso y con moneda de reserva, pues no es el caso del resto del mundo. No es el caso para los países que tenemos dentro de nuestra reserva billetes dólares. No es el caso. No es el caso tampoco para los países europeos que, como usted dice, perdieron su soberanía monetaria en aras de la supranacionalidad, con la buena intención de trabajar de manera unificada, pero sin pensar en que los efectos de no tener soberanía monetaria son muy graves. Entonces, por algo existe la palabra, el concepto y la ejecución de la soberanía. Por eso los estados nacionales fueron estados nacionales y soberanos. Yes. Pero pues esto sí fue, perdóneme usted, un principio que se le revirtió y que francamente, al no poder responder a sus propias necesidades, a sus deudas, tiene de rodillas a 2, 3, 4 países en Europa, pero va sobre los demás. Todos están sintiendo de alguna manera la falta de manejo de su propia moneda. Creo yo que esto es algo fundamental. No sé si pueda seguir adelante la Unión Monetaria Europea, pero ya está muy en entredicho en la práctica.
Cualquiera que sea el resultado, que se mantenga la Unión Europea con su signo monetario común, el euro, o que tenga alguna modificación o que algún país se vea precisado a salir, los efectos sobre el resto de la economía van a ser globales. No hay manera de escapar a los efectos
en este momento,
que plantea la crisis económica de la eurozona. Me hago una reflexión, doctora Manrique. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la institución más respetable, de la que más orgullosa se sentían las democracias occidentales, era haber creado, con el final de la guerra, sus institutos de seguridad social. La seguridad social se volvió el símbolo del derecho a una vida mejor, a servicios médicos, a un fondo de pensión para jubilados. Eso se está perdiendo. Los seguros sociales, tanto el de Estados Unidos como los europeos, como el de México, están atravesando por una situación crítica de pérdida de viabilidad financiera.
Sí.
Hay que replantear, en el contexto de un Plan Nacional de Desarrollo, cómo va a reconstruir el Estado mexicano su Instituto Mexicano del Seguro Social, que en alguna ocasión llegó a ser un referente mundial que le daba prestigio a México y que hoy está en tan serios aprietos.
¿Cree usted que esto se pueda proponer incluso con la reforma laboral que hoy todo el Congreso aprobó?
Van tres amarrados. Tiene que ser reforma laboral, reforma fiscal y la reforma a la salud. Porque en la cobertura de los servicios de salud va amarrado el servicio más amplio de seguridad social, guarderías, maternidad, accidentes, seguro contra enfermedades, hasta concluir en el fondo de jubilaciones. Qué duro es que estemos hablando de un México amenazado por la violencia, la distracción de sus recursos, cuando debiéramos estar hablando de cómo México cobra su bono demográfico, que es un bono que va a vencer alrededor del año 2025, que es el momento demográfico en el que el país va a dejar de ser un país de más jóvenes para ser un país de más población madura entrando a la tercera edad. Estamos en pleno bono demográfico sin cobrarlo. Le he escuchado al rector José Narro una frase muy acertada. Dice el rector de la UNAM que lo que es el bono demográfico se nos puede convertir en cualquier momento en una deuda social, en un pagaré social por no haber
aprovechado
el momento demográfico que tenemos en este momento.
Sí, habría que conocer de fondo cuál es toda esta legislación que envuelve a la reforma referida, porque, bueno, hasta ahorita, al parecer, con esta flexibilidad laboral, parecen irse perdiendo algunas de las prestaciones importantes que había logrado con mucho trabajo el obrero a través de sus movimientos mundiales y también en México, ¿no? Esto es la sensación que se tiene, ¿no? No es fácil recuperar la confianza en que esto pueda desembocar nuevamente en un fondo de pensiones, no se ve. ¿Quién, si no tiene, por ejemplo, seguridad en el trabajo, en la plaza que ocupa, va a pensar en que tiene un fondo de seguridad social o un fondo de pensiones? Nadie está pensando en eso. Mientras no conozcamos a fondo cuál es esta reforma, cuál es el marco jurídico completo, pues será difícil recuperar la confianza. Perdóneme que le diga esto. En general, tanto investigadores como la gente común y corriente, todos los trabajadores, todos los que todavía tenemos un trabajo, nos preocupamos por los que el día de mañana, que son las generaciones que vienen, quién sabe en qué va a parar, digamos, su suerte si tienen un empleo, si tienen un contrato, por ejemplo, definido, quién sabe si esté respaldado. No lo sabemos, ¿no? Yo no lo sé. Le confieso que esto es algo que se lo paso a usted porque todo el mundo lo menciona y parece que no está muy claro.
Es un gran tema de estudio,
sí,
y de reflexión nacional.
Sí. Sería muy bueno propugnar porque esto, yo no digo que volviéramos al pasado o que fuera igual que el que termina, ¿no? Pero tendría que haber una manera de proponer a la gente que viene incorporándose a los medios al trabajo propiamente, a que esto no va a ser ni temporal ni tampoco para siempre si no se trabaja para ello, ¿no? Pero tener una seguridad de algo, nadie la tiene. No hay manera de dar una explicación a esto. Hasta hoy, por mi parte, me confieso ignorante de lo que pueda estar presente en una legislación, en una nueva ley del trabajo, por decirlo así, de manera completa, ¿no? No lo sé. Yo le voy me permito pedirle a usted que me permita agradecerle a Ernesto Marcelín y a Agustín Mondragón sus llamadas y sus reflexiones. Dice Ernesto Marcelín: felicidades al invitado, excelente expositor. y al programa. México es un país que siempre se distinguió por tener buenas relaciones a través de la diplomacia con el resto de los países y perdimos esta condición con los dos últimos gobiernos. Esa es la sensación de esta persona. Dice Peña Nieto, próximo presidente constitucional, ha dejado ver que le dará prioridad a las relaciones con el resto de los países, tratando de vincular a México como líder en América Latina nuevamente a través de la negociación para captar inversiones que ayudarán a nuestro país en el desarrollo, no solo turístico, sino económico en lo general. Por ello considero que el gobierno próximo será productivo. Es la idea del señor Marcelín.
La comparto, doctora Manrique, y pienso en Brasil. ¿Qué hizo Brasil y qué fue lo que no hicimos nosotros en estos últimos 12 años? Brasil desplazó en enero de este año a Inglaterra como sexta economía mundial. Y nosotros estamos en el 14º lugar de la economía mundial. Pero hubo una época en que México iba adelante. Sí. ¿Qué fue lo que no hicimos a tiempo o dejamos de hacer? Brasil acaba de anunciar el mes pasado que va a enviar a estudiar maestrías y doctorados a 100,000 jóvenes brasileños a las universidades del exterior donde tienen identificados los programas de posgrado con los que quieren preparar a las nuevas generaciones de técnicos y científicos de Brasil. Y acaba de anunciar la construcción de dos trenes balas de alta velocidad que cruzarán de norte a sur, este a oeste Brasil. Bueno, evidentemente la competencia nos va a ir mostrando el camino de qué es lo que teníamos que haber hecho y hay que recuperar el tiempo perdido, doctora.
Sí, así lo vemos, yo también creo que así es. Me permito leerle la reflexión de Agustín Mondragón, quien también le felicita. Dice, mientras en México los tres poderes de la Unión sean serviles al capital explotador de afuera o de dentro, no tendrá autodeterminación en su política económica, y esta le será dictada desde las instituciones mundiales, que son el brazo jurídico de este capital explotador, y no creo que Peña Nieto tenga los tamaños para hacer valer nuestras leyes y soberanía, ya que en todos los movimientos que hace se encuentra la mano negra de Carlos Salinas. Bueno, es la opinión de esta persona. Como en la ley que mandó Calderón para despojar a los indígenas de sus tierras al dárselas como propiedad privada y no comunal.
Pues es importante la vitalidad de la democracia mexicana con la opinión que cada ciudadano tiene que ir aportando para construir un mejor país. Pienso en el papel que el Congreso de la Unión tendrá que jugar. Poner la responsabilidad del destino de México en la espalda de Enrique Peña Nieto sería un exceso. Él es el presidente de la República que tomará posesión el próximo sábado, 1 de diciembre. Pero, y me pregunto, ¿y la responsabilidad de los ciudadanos, de los tres niveles de gobierno, federación, estados, municipios, de los tres poderes en que está dividido el poder del Estado mexicano? El Ejecutivo tiene un titular, es el presidente, pero hay un poder legislativo integrado por 500 diputados federales y 128 senadores de la República. Y hay un poder judicial que tiene un tribunal constitucional con 11 ministros de la Suprema Corte, en donde participan, para darle justicia al pueblo mexicano, tribunales colegiados, jueces de distrito, en un país que tiene, como es la frase bíblica que citó el maestro Justo Sierra en su histórico discurso al inaugurar la Universidad Nacional en 1910, y arrancó un gran aplauso, que hoy si lo repitiera el maestro Justo Sierra, arrancaría una ovación mayor cuando dijo, México tiene hambre y sed de justicia. Pero pienso también en el papel de los gobernadores, de los 2,345 presidentes municipales que hay en la República Mexicana. No es justo ver el destino de México en las manos o sobre la espalda de un solo individuo. Aquí hay que hacer un reparto justo de responsabilidades y qué bueno que los ciudadanos se expresan con la valentía con la que se ha expresado el radioescucha que hizo un señalamiento específico y que Agustín Mondragón, que hizo un señalamiento específico porque la ciudadanía es al final la que va a determinar la calidad de dirigentes políticos que vamos a tener en el país.
Esto es pura verdad. Es decir, el voto cuenta. Es decir, la elección es de los ciudadanos todavía. Bueno, si queremos, ¿no?
Ojalá pronto todo este vigor ciudadano se pueda expresar en torno del Plan Nacional de Desarrollo que tanta falta nos hace y al cual se tiene obligación en términos de la Ley Federal de Planeación.
Sí.
Y que este sea un tema que en el futuro nos ocupe, doctora Irma Manrique.
Sí, cómo no.
En el que los sectores productivos del país definan, propongan y que el Plan Nacional de Desarrollo sirva para algo que es fundamental. Definida la meta sexenal con un Plan Nacional de Desarrollo, usarlo anualmente para la asignación de recursos en el presupuesto de egresos de la Federación.
Claro, claro.
De esa manera, lo que se piensa se debe de hacer en un sexenio se puede ir midiendo anualmente a la hora de distribuir los recursos para el presupuesto de egresos del gobierno federal.
Sí, esta es la pura verdad. Usted está diciendo lo que se tiene que hacer. Bueno, ojalá haya este programa, este plan, y que sea realmente llevado a la práctica, porque somos buenos planeadores, bueno, por decir así, que los planes nacionales de desarrollo que se han venido sucediendo a través del tiempo, hace décadas, pues no dejan de ser extraordinariamente buenos, pero a veces con resultados magros.
En alguna ocasión me dijo en tono jocoso un industrial regiomontano que él está convencido de que en México nos sobra abundantemente iniciativa, pero lo que nos falta es terminativa.
Está bien, esto es así. Sonia Almaraz, también felicidades a usted y al programa. Todos los jóvenes que se van al extranjero regresan con ideas neoliberales. Es una nueva estrategia que se ha venido utilizando para hacer más fácil la entrega de nuestro país a los intereses de los grandes capitales. Hoy que hay que tener cuidado, dice, donde se van nuestros jóvenes. Sí, como Brasil, lo que usted expresaba hace un momento.
Tengo una respuesta a ese
¿sí?
comentario.
¿Sí?
Existe la vacuna. Yo la conozco. Y siempre que puedo, pido que se vacune a nuestros jóvenes que van becados las más de las veces con recursos públicos del Estado mexicano para hacer posgrados en universidades extranjeras. No puede salir con conciencia nacional, con identidad propia de mexicano, un muchacho al que no se le haya dado por lo menos 6 meses de conocimiento directo de los rezagos de las zonas que esperan justicia en México. Cuando un muchacho ha visto el México profundo, lleva una mentalidad diferente. Abandona la frivolidad y va vacunado contra ese indoctrinamiento que inevitablemente va a sufrir.
Sí, bueno, esto es muy buena propuesta. Tania Rodríguez también felicita al invitado y al programa. Los gobiernos han creado instituciones académicas para crear especialistas que nada tienen que ver con los intelectuales, que en un tiempo tenían un espacio donde eran escuchados y sus recomendaciones se convertían en políticas públicas. ¿Qué podemos hacer al respecto?
Pues yo le haría una petición a mi alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México. A como están las cosas, la responsabilidad se le duplicó a la UNAM. Tiene que ser el centro de investigación y pensamiento, de debate, de análisis,
sí,
que le diga al país cuáles son los diagnósticos, los problemas y las posibles soluciones. Y esa es una tarea de estudio inagotable. Todos los días se tendrá que estar trabajando en distintos frentes, porque la realidad de México es la de un país altamente expuesto a efectos de economía internacional, específicamente en el frente bilateral, porque tiene más del 80% de su interacción económica con Estados Unidos.
Uh-huh.
Cuando hemos llegado a rebasar el 80% en nuestras relaciones económicas con un solo país, estamos obligados a estudiar ese país, sobre todo porque ese país nos estudia todos los días con una precisión microscópica que no admite retraso en la información. En ese estudio mutuo, Estados Unidos estudiando a México y México estudiando a Estados Unidos, yo creo que vamos rezagados.
Sí, es cierto. Y es una cosa, no sé, muy, muy propia del mexicano, de no de estar rezagado, sino de no estudiar debidamente al, bueno, al país en este caso, con el cual tiene relaciones tan intensas, ¿no?
Pues por lo
más
pronto,
bien le tiene como que demasiado respeto, ¿no? Como para hacerlo con profundidad y con objetividad, ¿no?
Cuando Estados Unidos considera que tiene intereses vitales en México, los mexicanos tenemos que responder que nosotros tenemos intereses vitales también dentro de Estados Unidos, entre otros 15 millones de mexicanos viviendo sí. en estados de la Unión Americana.
Claro, claro. Sí, hace falta mucha conciencia respecto a esto, tendría que decirle, ¿no? Jorge Fernández también felicita a usted y al programa, y bueno, a todos nos felicita, dice, porque se hacen programas muy interesantes y educativos para el Radio Escucha. En fin, hay un tema, antes de que se nos acabe el tiempo, que me gustaría usted hablara sobre la cooperación de ambas naciones sobre el tema de la legalización de la marihuana. Este es un punto que, si bien es muy específico, tiene mucho que ver con una serie de otros temas más amplios, ¿no? ¿Usted qué piensa?
Le voy a decir con toda franqueza, doctora Irma Manrique, que todo esto que han llamado en México la guerra contra las drogas, ajá, lamento decir, es una farsa. Es una maniobra política distractiva,
sí,
que aparta a México de una agenda de trabajo nacional para el desarrollo de sus propios recursos, dilapida recursos financieros y asume un costo en vidas que a nivel mundial tiene asombrado a todos los que estudian qué es el fenómeno de la violencia que está ocurriendo en México. El día de ayer la prensa de Estados Unidos ha establecido una cifra asombrosa. La prensa de Estados Unidos señala que son 120 mil mexicanos los que han perdido la vida en esta llamada guerra contra las drogas. Pero dejando de lado las estadísticas, iría a la definición médica, técnica, científica del problema. En el año 1940, el presidente Lázaro Cárdenas expidió el Reglamento Federal de Toxicomanías. Está considerado por la comunidad científica como el mejor reglamento porque define a los adictos al consumo de estupefacientes como pacientes que requieren tratamiento médico y rehabilitación terapéutica. Define al adicto como un enfermo y no como un criminal, y lo pone bajo las manos de un médico y no de una persecución policíaca y menos una persecución militar. El Reglamento Federal de Toxicomanías, ejemplar a nivel mundial, fue derogado unos meses después por una presión del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, para quienes lo conocen, es evidente que México hizo esa gran contribución para definir el problema de las adicciones a las sustancias controladas como un problema que requiere para su solución la rehabilitación clínica médica de los enfermos y no su persecución, porque crea una economía ilegal, sí, que adquiere recursos que terminan desafiando al poder del Estado. Esto es, al perseguirlos, se les da a ganar más dinero con una solución violenta que es la que hoy tiene entrampado al gobierno que está por terminar esta semana. Es un problema no solo de México, es un problema global y esencialmente bilateral porque estamos justo al lado del mercado con el mayor consumo, que es los Estados Unidos. Mercado que aporta los dólares para el consumo y también las armas para desarrollar la espiral de violencia. Ya no nos dio tiempo de analizar operativos clandestinos como Rápido y Furioso, pero simplemente dejaría dicho que en torno de la mal llamada guerra contra las drogas hay una agenda geopolítica que estimula por caminos clandestinos la violencia y desarrolla agendas muy peligrosas para la seguridad nacional que no fueron advertidas a tiempo por este gobierno.
Eso es muy verdad. Mire, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero redondeó la idea que Me parece muy importante su opinión en esto. Solamente quiero agradecer a doña Hilda de San Román su llamada. Le doy esta reflexión a nuestro invitado para que la tenga. Y muchas gracias a todos ustedes por sus llamadas y su atención. Pero básicamente, gracias a nuestro invitado, el maestro Humberto Hernández Haddad, por sus explicaciones tan sabias siempre, ¿verdad? Y su opinión tan autorizada respecto a los temas que hemos tratado. Muchísimas gracias.
Me da un gran gusto saludarla, doctora Manrique, y la felicito por este programa que ha desarrollado.
Muchas gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la colaboración de la producción Araceli Martínez, en la realización y producción Santiago Hernández, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.